Bien, hermanos, les invito ahora sí a abrir sus Biblias al capítulo 3 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, donde hoy llegamos a la conclusión de nuestro estudio sobre los requisitos que Dios establece en su palabra para ser pastor o anciano de una congregación. Esta serie ha sido de bendición personal y espero que para cada uno de ustedes, aquellos que han reflexionado sobre los estándares que Dios demanda de aquellos que sirven en la grey, en la iglesia, en la congregación, también les haya servido de aliento. Esa ha sido mi oración y mi esperanza. Durante el transcurso de este estudio he tratado de subrayar, por lo menos darles un equilibrio, lo que Dios espera en términos de los requisitos para un siervo de Dios, pero al mismo tiempo enfatizar que estos requisitos no se limitan sola y exclusivamente para un líder en la iglesia, sino que son estándares que Dios espera de todo creyente. La diferencia es que el líder o pastor de una congregación debe ser el ejemplo de lo que Dios establece para que la congregación a su vez siga ese ejemplo, ese modelo, pero también se conduzca en una manera que trae honor y gloria a él. Es obvio que como pastores, aquellos que fuimos llamados por Dios para servir en la iglesia, tenemos un estándar muy alto que el Señor ha establecido. Sin embargo, ninguno de nosotros somos perfectos. Ningún pastor que es honesto consigo mismo y honesto con la congregación va a pretender que ha llegado a ese estándar de perfección, a ese estándar tan alto que el Señor ha colocado. Por ejemplo, en Santiago 3, el apóstol nos dice en el versículo 3 que todos tropezamos de muchas maneras, ahí no hay diferencia. Todo creyente tropieza de muchas maneras. Y agrega, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo que está diciendo Santiago es que ningún ser humano llega a la perfección. Aún los pastores, líderes, ancianos de una congregación, a menudo, por lo menos, hemos ofendido en palabra, en algún gesto, en algo que hemos dicho o la forma en que hemos reaccionado que ha ofendido a algún hermano o alguna persona, sin duda. Los líderes de una congregación, si bien fueron llamados a ser ejemplos, tienen las mismas luchas que el resto de los creyentes. Nuestra naturaleza humana, el pecado que reside en nosotros, el cuerpo de pecado, según lo llama Pablo en Romanos 7, nos limita en nuestro trabajo. Tenemos que luchar en nuestra vida para ser hombres que honren a Dios. La vida cristiana no es más fácil para un pastor como algunos piensan. Algunos piensan porque uno está en la palabra de Dios y se dedica a enseñar la palabra de Dios y está metido en lo que es el ministerio, que de alguna manera le es más fácil a ese hombre ser piadoso. Pero realmente no lo es. Cada uno de nosotros tenemos que luchar. Lo mismo que ustedes tienen que hacer es nuestra responsabilidad también. Pablo le dice a los creyentes que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿no es cierto? Eso se aplica a todo creyente. Sabiendo que es Dios el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Pero es la lucha de todo hijo de Dios, sea pastor o sea recién convertido, sea anciano de la iglesia o la persona que limpia el templo, todos sostenemos las mismas batallas espirituales. No hay diferencia. Todos. Antes de continuar en el texto de Timoteo, 1 Timoteo 3, quisiera proveer equilibrio en el tema de los requisitos espirituales para un líder, trayendo a su atención algunas de las áreas de lucha que todo siervo de Dios enfrenta. Hay luchas particulares en el ministerio. Una de estas áreas que nos afecta es la tendencia al desaliento en el ministerio. Todo pastor tiene que luchar con el desaliento en etapas de su vida ministerial. Como líderes de una iglesia, Tenemos expectativas altas, esperanzas para nuestra propia vida, el ministerio y para la vida de las personas bajo nuestro ministerio que a veces no llegamos a lograr. Y eso tiende a causar desaliento. A menudo uno no logra las metas que se propone. Los horarios no van de acuerdo a lo que uno esperaba. Lo que uno quería lograr no se logra como uno se lo había propuesto. Los sermones que uno predica a menudo no salen como uno deseaba. Nos decía un profesor de seminario, recuerdo esto, que hay tres sermones que uno predica. El que uno se propone predicar, el que uno en realidad predica y el sermón que desea que hubiera predicado. En otras palabras, siempre hay de alguna manera un sentido de que no, uno no ha logrado exactamente lo que quería decir. Bueno, ese tipo de diferencia entre lo que uno hace y lo que uno se propone a veces causa desaliento. Nos sentimos responsables delante de Dios en representarle a Él. La palabra de Dios nos dice claramente que aquellos que nos ponemos delante de Dios, ante una congregación a predicar su palabra, debemos trazarla con exactitud, con precisión. Es una responsabilidad muy, muy seria. Y cuando no enseñamos todo lo que hubiéramos deseado enseñar, lo que hubiéramos querido, existe entonces la tendencia también a desalentarse. La gente a menudo nos desalienta. Cuando vemos que no crecen, son inmaduros o caen en algún pecado, el desaliento es una lucha común en el ministerio y no tiene nada que ver con el tamaño de la congregación o con el éxito de la misma. Todo siervo de Dios lucha con ese desaliento. Tiene que ver con él, sus metas, sus propósitos, sus esperanzas y la congregación en la cual él ministra. Bueno, eso es una lucha particular del ministerio. Otra lucha en el pastorado es la tentación a veces de volverse indiferente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando uno no ve los cambios que uno esperaba en la gente, o algunos no lo entienden a uno, o la gente falla o le critican, uno puede volverse insensible con el tiempo. En el sentido, uno trata de protegerse, y si uno ha sido lastimado una y otra vez, tal vez trata de protegerse de alguna manera, y una forma de protección es volverse indiferente a la gente, a aquellos que sufren. A veces cuando uno predica, ¿no es cierto?, o enseña, muchos, uno piensa, bueno, no sé si siquiera están interesados en esto. Algunos se duermen, otros no les importa. Al fin y al cabo, uno llega a la conclusión, bueno, ¿de qué diferencia hace, no? Y la tendencia es, bueno, me vuelvo indiferente, cuando en realidad no jamás debe ser la conclusión, aunque es una tendencia. Entonces, esa tendencia al desaliento, esa tendencia a volverse indiferente, ha causado en algunos en el ministerio a llegar a su vejez dentro del ministerio con una actitud de amargura. He leído algunas biografías de pastores y hombres de Dios que si yo mencionara alguno de sus nombres, ustedes dirían, qué increíble, ¿no? Que llegó al término de su ministerio y fue una persona tal vez amargada. Recuerdo en particular haber leído de la pluma de H.E. Ironside, uno de los hombres de Dios que el Señor usó hace unos años atrás, tremendo hombre de Dios, que decía ya en su vejez, que él oraba al Señor que no le dejara morir como un viejo amargado. Y una de las características de Ironside es que en todos sus escritos él demuestra una dulzura particular. Uno no hubiera imaginado que este siervo de Dios estaba luchando con esa tendencia a ser insensible y amargarse. Pero el hecho de que él pedía a Dios que no le dejara morir como un viejo amargado nos revela que había esa lucha en su vida. Otra tentación que es tal vez limitada al ministerio es lo que podríamos llamar activismo sin prioridades espirituales. Es muy fácil estar activo en el ministerio, activarse en el ministerio, hacer un montón de cosas. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, un anciano puede hacer mucho, puede llenar sus días, sus semanas y sus meses con actividades, pero en cosas que no son prioritarias, en cosas que son absolutamente secundarias, o en cosas que a él le gusta hacer, pero que él no se disciplina a hacer lo que realmente debe hacer. Actividades sin impacto espiritual, sin impacto eterno. En un sentido es una forma de pereza, porque uno no hace lo que sabe que debe hacer, sino que hace lo que le resulta más fácil hacer. Tal vez la persona o el hombre está tentado a no poner la disciplina, las horas, el esfuerzo que su ministerio demanda. Y como lo está haciendo, todo lo hace en el nombre del ministerio, este individuo se convence entonces que está haciendo la obra de Dios. Mientras que esté activo, él se siente justificado en lo que hace. Pero no toda actividad es una actividad con impacto eterno. Ni necesariamente el Señor nos llamó a ese tipo de actividad. Tal vez una ilustración de esto lo podemos observar en el contraste que el Señor hace entre dos lindas hermanas. ¿Se acuerdan ustedes? Marta y María, allí en el hogar de Lázaro. Notamos en el capítulo 10 de Lucas que el Señor está conversando con una de las dos, María. María está sentada a los pies de Cristo, escuchando al Señor. Y Marta estaba muy activa en muchas cosas. Ustedes recuerdan, era una buena anfitriona, ella quería servir al Señor, estaba haciendo algo bueno. Pero en un momento así de enojo, le reprende al Señor, le dice, mira, ¿por qué no le dices a María que se levante ahí y que me dé una ayudita, Porque aquí estoy yo sola, desviviéndome para servirte, y mira, ahí la floja, sentada. Esa es la idea. Y el Señor le mira y le dice, Marta, Marta, ¿se acuerdan las palabras del Señor? Las muchas cosas te tienen turbada, pero solamente una es necesaria, y esa es justamente la que María ha escogido, que no le será quitada. Cristo estaba haciendo una diferencia entre aquellas cosas que tienen impacto eterno y aquellas cosas que son simplemente temporales, que realmente no pasan más allá del momento. Bueno, solo una cosa era necesaria y María había escogido esa buena parte. Tal vez eso tiene aplicación al ministerio. Un pastor puede estar envuelto en muchas actividades, pero realmente no es lo necesario, no es lo prioritario. Es tentador estar ocupado haciendo cosas que nos sirven para mucho y después justificarnos que realmente estamos trabajando para el reino. Bueno, una cuarta área de lucha o tentación en la vida ministerial es comprometer la verdad. Comprometer la verdad para ser aceptados. Existe en cada uno de nosotros, y posiblemente en aquellos que estamos en posiciones de liderazgo, el deseo de que toda la gente nos quiera. Y algunas personalidades son más dadas a eso que otras. No nos gusta confrontar o desagradar a la gente, eso no es lindo. Tenemos que luchar con esto, y particularmente cuando estamos enseñando la palabra de Dios, y tenemos que tocar ciertos temas que de alguna manera van a incomodar a algunos. Le decimos en castellano pisar callos. Cuando uno pisa callos, duele. Pero el hecho es que si somos siervos de Dios, tenemos que rendir cuentas a Dios y no a los hombres por lo que decimos. Por eso, otra vez, el pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, procura, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como siervo que no tiene de qué avergonzarse. Y la razón es que ha trazado bien la palabra de verdad, que ha dicho la verdad, que ha predicado lo que Dios dice, no lo que a él se le antojaba o sus opiniones personales. Y hay momentos que hay que confrontar, hay momentos que hay que decir la verdad, y eso incomoda y la gente se enoja. Pero el punto es que a veces decimos cosas que Dios dice y que de alguna manera molestan o incomodan a ciertas personas. Y la tentación entonces existe de limitar el mensaje o hacer que sea digerible para todos. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados. Pero no es posible hacer eso, especialmente si estamos conscientes de nuestra responsabilidad delante de Dios, que tenemos que rendir cuentas a Él. Bueno, pero es una tentación. Es una tentación. Otra tentación en el ministerio es ser orgulloso. Particularmente si Dios bendice el ministerio y la gente crece, otros se convierten, Dios nos concede personas en el ministerio que son realmente una bendición, y entonces existe la tendencia a pensar de que uno tiene algo que ver con ese éxito, como si uno ha sido la pieza principal de tal situación. Y la verdad es que Dios solo bendice a un ministerio o a un hombre en la medida que este individuo, esta persona, es fiel al Señor. La iglesia es del Señor, ¿se acuerdan? Y solo Él la edifica. Dice, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No se crea ninguno de los subsiervos que ellos tienen que ver con la iglesia. Simplemente somos colaboradores bajo el Señor. Hay un solo pastor, hay un solo maestro, y ese es Jesús. Y Él edifica su iglesia. Pero la tendencia es a veces de sentirse un poco orgulloso. Y cuanto más exitoso sea el ministerio, posiblemente más exista la tentación de sentirse orgulloso. Bueno, además de todas estas tentaciones normales del ministerio, existen las tentaciones normales de la carne. Todos luchamos con las mismas tentaciones, hermano y hermana en Cristo. Tenemos que estar alerta, con la armadura de Cristo puestos porque somos tentados como cualquier otro cristiano y en algunos casos más que otros. Y la razón es obvia. Satanás busca la destrucción de los líderes de la iglesia. Si un siervo de Dios cae en pecado, la repercusión en la iglesia es mayor, el daño es más gravoso, el nombre de Cristo es blasfemado. Pensemos en algunos de la iglesia que en estos años han caído en algún pecado. Observen y piensen en el impacto que han tenido en la iglesia de Cristo. Entonces es claro que los ataques y tentaciones vienen sobre el hombre de Dios y su ministerio. Los frentes de batalla son muchos y a veces flaqueamos, a veces somos derrotados. Y el punto que quiero subrayar es que aunque los requisitos que Dios ha puesto para aquellos que sirven en el liderazgo son altos, ninguno de estos hombres llega a la perfección. Ninguno de ellos. Sin duda, debemos demostrar progreso en el ministerio. Y creo que es la idea que Pablo le menciona a Timoteo en la primera epístola, creo que es el capítulo 4, el versículo 15, cuando él le dice a su hijo, pastor allá en Éfeso, a su hijo en la fe, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ¿para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo que le dice Pablo a Timoteo, mira, no estamos buscando que seas perfecto, Timoteo, sino que tu progreso, tu aprovechamiento sea evidente, que la gente pueda ver, observar y notar que hay en tu vida crecimiento. No perfección, porque nadie la obtiene, pero sí crecimiento. Ningún hombre de Dios, entonces, como dije, que es honesto, se atrevería a decir, yo he llegado al estándar divino en su máxima expresión. Fíjense en mí, aquí estoy yo, el ejemplo máximo. Ninguno puede hacer eso. Todos nos quedamos cortos. No somos perfectos, pero Dios, gracias a Él, gracias al Señor, continúa haciendo la obra en nosotros hasta el día que Él venga. Entonces el anciano, ahora sí, volviendo a nuestro pasaje, debe ser una persona irreprensible. Irreprensible. 1 Timoteo 3:2. Y vimos que esta característica incluye cuatro categorías: virtud moral, hombre de una sola mujer, por ejemplo, sobrio, alerta, vigilante, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a beber o al vino, no violento, paciente, apacible y libre del amor al dinero. Eso es bajo la rúbrica, la categoría de virtud moral. Después vimos la última vez acerca de su vida familiar o su vida de hogar. Un líder debe tener una vida de hogar ejemplar. Básicamente vimos que debe gobernar bien su casa, su mujer, sus hijos y sus recursos económicos. Eso está bajo la responsabilidad de un siervo de Dios. Este hombre, en un sentido, es un buen administrador. Su mujer lo respeta, sus hijos son creyentes, se someten a su autoridad. Su liderazgo en el hogar, entonces, se convierte en la plataforma que demuestra si está en condiciones de ser líder en la iglesia. Eso es. Ahora, la tercera categoría. Dos más, la tercera y cuarta, y con esto concluimos nuestro estudio. La tercera categoría en la vida de un líder que va a ser irreprensible es la categoría de madurez espiritual. Madurez espiritual. Esto es lo que notamos en el versículo 6. Dice Pablo que el líder, el que desea ser obispo, no debe ser un neófito. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Lo que vamos a ver en esta porción, en este versículo, es una característica imprescindible en el ministerio, en el liderazgo, que es la humildad. La humildad. Pablo dice que uno que pretende ser anciano, o pastor, o obispo en la iglesia, no puede ser uno que es neófito. Eso quiere decir un nuevo en la fe. Neófutos quiere decir en griego uno que ha sido plantado recientemente. Uno recién plantado. En la literatura extrabíblica esta palabra se usaba para describir la plantación de nuevos árboles, plantas nuevas. El uso de este pasaje, por supuesto, es metafórico y se refiere entonces a un recién convertido, a uno que no ha tenido tiempo de madurar. Esa es la idea. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, no coloques en el liderazgo a alguien que es nuevito, que no ha tenido tiempo de madurar. No lo pongas junto a hombres maduros, a esta persona que es joven en la fe. Este es un principio elemental en el liderazgo de la iglesia. El pastorado no es para una persona sin experiencia o una persona inmadura en la fe. Es obvio. La razón que Pablo nos da es un poco, tal vez, inesperada. Dice, no sea que envaneciéndose, ahí nos detenemos un minuto, no sea que se envanezca. No sea que de repente se crea la gran cosa esta persona. Un hombre puede ser un buen líder secular, puede estar calificado para servir en varias áreas de la vida, pero si es recién convertido, no está en condiciones de servir como líder en la iglesia, porque la tendencia va a ser y la tentación va a ser envanecerse. Ya dijimos que es una tentación normal en el ministerio luchar con el orgullo, pero pongan ahí a un nuevito en la fe, junto con otros hombres que son maduros, y ese individuo definitivamente se va a creer que es algo muy especial y va a tener luchas con su orgullo. Poner a un individuo que no ha crecido en el Señor en un lugar de reconocimiento junto a otros hombres maduros va a causar una lucha innecesaria con esa persona en el área de su orgullo espiritual. Esto era particularmente significativo en Éfeso, porque ustedes recuerdan que la iglesia en la cual Timoteo se encuentra, a la cual Pablo escribe, era una iglesia ya establecida, era una iglesia de varios años, una iglesia donde ya existían ancianos de años, más. El primer grupo de ancianos que se estableció en Éfeso fueron discipulados directamente por el apóstol Pablo. Sin duda, algunos de ellos, un par de ellos que se mencionan en el capítulo 1, versículo 20, tuvieron que ser disciplinados. Ustedes recuerdan, ya hablamos de ellos. Sus nombres son Emeo y Alejandro. Pero en general era una iglesia que ya entendía que los líderes de una congregación tenían que ser personas maduras. Entonces Pablo dice, mira, esto es importante de mantener en mente, Timoteo. Hechos 20, versículos del 17 al 28, al 38, nos habla, por ejemplo, de la reunión que Pablo tuvo con los líderes de esta iglesia en Éfeso. Esta iglesia había sido enseñada en cuanto a la importancia de un liderazgo maduro. Pero fíjense que, si damos la vuelta unas páginas más allá, en Tito capítulo 1, que es el otro pasaje que nos habla de los requisitos de un anciano, ustedes pueden notar que en el capítulo 1 de Tito, comenzando con el versículo 5 hasta 9, da los requisitos de un anciano y sin embargo no menciona el requisito este de no ser neófito. ¿Por qué? Bueno, había una situación un poquito distinta. La iglesia en Creta era una iglesia joven, era una iglesia recién establecida. Y por supuesto todos los que iban a ser puestos como ancianos eran personas que no habían tenido mucho tiempo en la fe, eran relativamente nuevos en la fe. Colocar a alguien joven en la fe como líder en una iglesia donde todos son nuevos en Cristo no hubiera llevado a tal individuo a luchar con el orgullo, envanecerse. Entonces, la madurez espiritual de los pastores de una congregación, en un sentido, escuche bien, es relativa a la edad de la iglesia. Éfeso, una iglesia madura, de varios años; Creta, una iglesia jovencita, una iglesia recién establecida. Por ejemplo, una iglesia en el campo misionero, si pudiéramos pensar en una iglesia en el campo misionero que se establece en corto tiempo, y yo he tenido la oportunidad de ver y trabajar en iglesias de este estilo, los hombres que dirigen a esa congregación son también relativamente nuevos. Pueden llenar los requisitos para ser líderes, según se mencionan acá en 1 Timoteo 3, pero no pueden llenar este requisito de tener una larga experiencia en la fe, puesto que no la tienen. Son nuevos en el Señor. Y esta era la situación en Creta. En el ejemplo de la congregación misionera, un hombre de esa congregación, escuche bien, puede estar calificado para servir dentro de ese contexto misionero, pero no estaría calificado para servir en una iglesia, por ejemplo, como la nuestra, de muchos años. O sea, un hombre maduro en ese contexto no es lo mismo de decir hombre maduro en nuestro contexto. Estamos hablando de dos niveles distintos. Entonces, cuando Pablo le dice que el anciano no debe ser neófito, no está hablando necesariamente en cuánto tiempo ha sido cristiano, cuántos años tiene de cristiano. Hay muchos, entre paréntesis, personas que, hombres que tienen muchos años en la fe y todavía son medios neófitos en cuanto a su madurez, sino que Pablo está hablando de madurez espiritual dentro del contexto en que se encuentra. Tiene que demostrar entonces tal individuo mayor madurez que el resto de los creyentes. Bueno, el versículo 6 también dice, no sea que envaneciéndose. La palabra envanecerse es tufao, que quiere decir inflarse o llenarse de humo. Lo que está diciendo Pablo es que poner a un nuevo en la fe o inmaduro tiende a inflarlo, le da un falso sentido de espiritualidad, lo envanece. Y si esto sucede, observen la consecuencia, va a caer en la condenación del diablo. Qué interesante, ¿no? Caer en la condenación del diablo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿A qué se refiere? Algunos piensan que esta es una referencia a que el diablo va a condenar a ese individuo. Pero en ningún momento se nos presenta en la Escritura al diablo como el juez o aquel que condena. Solamente Dios condena. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que el hombre que se envanece caerá en el juicio que Dios pronunció sobre el diablo. Esa es la condenación del diablo. Este es el juicio que Dios trajo sobre el diablo cuando éste, recuerdan ustedes, se envaneció y quiso elevarse a una posición que no le pertenecía. Recordemos por unos minutos el contexto bíblico. La Biblia nos habla de la existencia de varios tipos de ángeles. Nos habla de rangos dentro de los ángeles creados por Dios. El rango más alto de ellos, lo que la Biblia nos enseña, son los querubines. Y la Biblia nos enseña que hay tres querubines que se mencionan, que son los más conocidos de todos. El primero es Gabriel, quien es el encargado de revelar o interpretar el propósito de Dios. Varias veces lo vemos en la Escritura. El otro muy conocido es Miguel, quien es el jefe de los ejércitos celestiales, es el comandante en jefe de los ejércitos de ángeles. Y el tercer querubín, y el más hermoso de todos, fue uno cuyo nombre se conoció como Lucifer. Lucifer. que quiere decir estrella de la mañana o lucero de la mañana. Lucifer es el querubín que cayó de su posición exaltada porque se rebeló contra Dios, queriendo ser igual a Dios. Este es Satanás, el diablo, cuya caída se nos describe en Ezequiel, por ejemplo, 28. 28:12 de Ezequiel dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¡Qué tremenda descripción! Esa no es la descripción que se hace de Gabriel o de Miguel. Aparentemente, Lucifer era incomparable en su hermosura. Dice el versículo 13, en el Edén estabas. Esta puede ser una referencia al jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, o puede ser una referencia al Edén eterno, al Edén celestial. Pero de todas maneras dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, etcétera. Da una descripción de todas estas preciosas piedras. El día que fuiste creado, tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Este es Jehová el que habla. Era el protector, cercano al trono de Dios. Andabas en medio de las piedras del fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, dice Jehová, versículo 15, hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Qué pasó? ¿A qué iniquidad se refiere? ¿Qué sucedió en la vida de esta criatura? ¿En qué consistió su pecado, su iniquidad? Bueno, Isaías 14 nos habla de eso. Isaías 14, el versículo 12, nos enseña lo que ocurrió. Isaías 14, 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones? Pero tú dijiste en tu corazón, este es el problema de Lucifer, fíjense, ahí comienza. Dice el versículo 13, tú dijiste en tu corazón, 5 veces menciona este querubín algo que demuestra su orgullo. Escuche bien, dice, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Su trono? De repente se cree el rey. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Fíjense, esta es una criatura hecha por el Todopoderoso y de repente iniquidad se halló en él. Y la iniquidad es obvia, la iniquidad era enaltecerse, el orgullo. 5 veces dice, haré, 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 haré. Su orgullo lo llevó a ser arrojado del cielo. Dice el versículo 15, sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Y junto con él, una tercera parte de las huestes celestiales cayeron también. El punto es que Dios no tolera la arrogancia. Dios no tolera a una persona que se enaltezca. Lucifer se enalteció y fue derribado. Fue humillado. Y al principio se encuentra en Proverbios 16:18, donde dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es la antesala de la caída. Entonces, pueden ver lo que Pablo está diciendo en 1 Timoteo 3:6. No promuevas al liderazgo a un inmaduro en la fe, no sea que al ser elevado a una posición que todavía no debe tener, se enorgullezca y caiga en la misma condenación del diablo. En otras palabras, Dios se va a encargar de derribarlo. Una iglesia que no tiene en cuenta este principio y coloca en una posición de liderazgo a un hombre inmaduro, le daña a él y daña a la iglesia. ¿Sí o no? Definitivamente. Dios va a derribar a tal individuo, lo va a humillar. Dios se encarga de destruir o derribar a los diótrefes de la iglesia, como vemos en la tercera epístola de Juan. aquellos que se jactan, que se enaltecen, que se creen grandes líderes, cuando en realidad no lo son. Ahora, ¿qué distingue a un hombre maduro? Un hombre inmaduro es uno que se enorgullece. Un hombre maduro se distingue por lo opuesto, la humildad. La señal de madurez en un individuo es el deseo, y su deseo y su actitud de servir. El antídoto entonces del orgullo es la humildad. Mateo 23, el Señor Jesús enseñando acerca de este punto dice 23:11, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Eso es lo que los discípulos tenían que entender. El Señor enseñó a sus discípulos que el que quiera ser líder debe ser primero siervo. Entonces los hombres de la iglesia deben ser escogidos para servir. Y estas personas deben caracterizarse por su madurez. El liderazgo entonces involucra humildad. Una cuarta área en la vida de un líder que debemos poner atención, y con esta concluimos, se encuentra en el versículo 7. Versículo 7 de 1 Timoteo 3 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Estamos hablando ahora de reputación pública. ¿Cuál es su testimonio público? ¿Qué es lo que la gente de afuera de la iglesia piensa acerca de él? Dice, el hombre apartado para servir como pastor o anciano debe ser una iglesia que ante los de afuera tenga buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la palabra buen es kalos, o kalos, que ya hemos visto en otras oportunidades, que quiere decir bueno externamente, obvio a la vista de todos, enfatizando aquello que se puede ver, su testimonio es visible. La palabra testimonio es la palabra marturia, que quiere decir un testimonio que puede ser certificado. Las personas alrededor de este individuo certifican el hecho de que él es una persona piadosa. Es interesante que Pablo dice que los de afuera de la iglesia dan testimonio de su virtud. Si leen Hechos capítulo 16, creo que es capítulo 16, pueden ver que Timoteo, por ejemplo, era un hombre que gozaba de buen testimonio, de buena reputación en la iglesia y con los de afuera, en toda la ciudad. Ese es el hombre que Dios busca para servir. Y dice Pablo que un siervo de Dios debe tener un buen testimonio para con los de afuera. Este hombre, goza de un buen testimonio en la comunidad en que viva. En la comunidad en que vive y sirve. Con sus vecinos, con sus amigos, con el peluquero, con el carnicero, con las personas que sean de la comunidad, este hombre goza de buen testimonio. Un hombre que va a ser escogido para servir como pastor tiene que tener este tipo de reputación entre la gente. No quiere decir que todo el mundo va a estar de acuerdo con él, ni con su teología. No quiere decir que no va a sufrir antagonismo a veces, y aún persecución, pero la gente va a certificar el hecho de que este hombre es piadoso. Este hombre es una persona derecha, es honesto, es amable. Es ayudador, es de buen habla, no es grosero, es un buen individuo, aunque no entiendan el porqué. Y es obvio, ¿no es cierto? ¿Cómo puede un hombre tener impacto en la comunidad si la gente no le respeta? Es realmente una tragedia cuando alguien en el ministerio no tiene buen testimonio para con los de afuera. Es terrible. Y lo estamos observando en los medios de comunicación. Aquellos que se presentan como siervos de Dios y representan a la iglesia y representan a Cristo, según ellos, son un desastre ante la comunidad. Todo el mundo se ríe. Todo el mundo, ¿quién quiere ser eso? Cuando esto sucede, entonces, esa vida es un descrédito al Evangelio. Es una vergüenza la causa de Cristo. Y esto es lo que Israel había hecho con el nombre del Señor. Romanos 2, por ejemplo, dice el versículo 23, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Esa es la descripción de Israel. En lugar de ser el pueblo de Dios, que representaba a Dios, de buen testimonio ante los gentiles, eran un repudio. Era una blasfemia a Dios, su vida, su testimonio. Entonces un hombre, antes de ser puesto en un lugar de liderazgo, tiene que ser evaluado por su testimonio, la comunidad en que vive. Por supuesto, esto no se limita a los líderes nada más. Filipenses 2:15, Pablo, hablando a los creyentes, dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación que torcida y perversa, en medio de la cual, dice Pablo, resplandecéis como luminares en el mundo. Un cristiano, dice Pablo, tiene que ser luz del mundo. No solamente el líder, toda la iglesia, pero por supuesto los líderes deben dar el ejemplo. Nuestra reputación para con los de afuera es sumamente importante. Con ella exaltamos al nombre de Dios o con ella le traemos descrédito. Por eso es que Pedro, hablando a los creyentes una vez más, dice 1 Pedro 2:12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de visitación. Cada uno de nosotros somos responsables por tener una vida ejemplar ante el mundo, ante los de afuera. Pablo dice que el hombre que desea ser líder debe tener un testimonio ejemplar para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Es otra cosa, otra frase interesante. No hay cosa que el diablo desee más que atrapar a un siervo de Dios y desacreditarlo en su servicio espiritual. El diablo, la Biblia nos dice, anda como león rugiente. Esa es la imagen de un cazador, buscando a quien devorar, y particularmente a aquellos que representan a Cristo. La meta es destruir el testimonio de Cristo, es destruir a la iglesia, es destruir a los cristianos. Satanás es un cazador y pone trampas para destruir a los hijos de Dios, donde sea, particularmente a los siervos de Dios. Comenzamos diciendo que un pastor está expuesto a muchas tentaciones y luchas. Algunas luchas son particulares del ministerio, otras, la mayoría de ellas, son comunes a todos los creyentes. Les digo por experiencia y porque la palabra de Dios lo indica, el pastorado no es una posición para cualquiera, ya lo hemos mencionado. El liderazgo va a ser el punto de atención del enemigo. Por eso es que aquellos que son colocados en esta posición deben ser individuos que llenen ciertos requisitos, y los requisitos los hemos estado estudiando por varias semanas. Hombres maduros. La salud de la iglesia requiere de hombres que la dirijan según los requisitos que Dios ha establecido. No son requisitos inventados por hombres, no son requisitos fruto de la tradición, son requisitos que Dios mismo ha puesto. ¿Por qué Dios quiere que sus líderes sean de este tipo? Bueno, en primer lugar, Cristo gobierna en su iglesia a través de sus líderes, pero fundamentalmente, en segundo lugar, los líderes de una congregación son los modelos para la congregación, y lo hemos dicho muchas veces. Dios desea que su iglesia sea irreprensible. Toda la iglesia. En su vida personal, en su vida de hogar, en su vida pública, Dios quiere que sus hijos sean sobrios, disciplinados, fieles en sus relaciones conyugales, hospitalarios, hogares ejemplares, maduros, que tengan buena reputación para con los de afuera. Pero esto no es posible si el ejemplo de conducta primero no se observa en los pastores. Por eso ellos deben tener estos requisitos o llenar estos requisitos. La vida irreprensible no se va a observar a nivel iglesia si primero no se observa a nivel liderazgo. Éfeso necesitaba examinar a sus líderes y evaluar sus vidas. a la luz de estos estándares que Dios establece, y la iglesia de hoy necesita examinar a sus líderes. Dios nos dejó en esta sección de 1 Timoteo 3 los requisitos que Él, Dios, demanda de sus siervos y debemos entonces aplicarlos. La salud espiritual de la iglesia, el impacto del Evangelio en el mundo depende del ejemplo moral, familiar y público de su liderazgo. Dios está llamando, como Él se refiere a David, a hombres de acuerdo a su corazón. Depende de la iglesia entonces reconocerlos y colocarlos en el lugar de liderazgo siguiendo los requisitos y estándares que Dios mismo ha establecido. Vamos a orar juntos. Te agradecemos, Padre, por esta serie, por este estudio, donde hemos podido observar lo que tú esperas y demandas de aquellos que sirven en tu iglesia. Gracias, Señor, por el aliento que nos has dado. Y gracias, Señor, porque nos enseñas a través de estas virtudes lo que tú esperas de toda la iglesia. Padre, ayúdanos a ser sometidos, obedientes a tu palabra. Y Padre, pedimos que este estudio sea de bendición y ayuda en la vida de muchos creyentes y de todos aquellos que lo escuchan. Bendice, Padre, el resto de este día. Ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén.